Estamos en Makoto. Sí. Makoto, restaurante favorito de mucha gente en Panamá. Hoy nos invitaron acá nosotros. Y bueno, sé que eres amante del vino, ¿no? Así que salud por... Yo estoy aquí con mi whisky y usted con su vino. Salud.
Salud, Tommy.
Un gusto, de verdad. Y qué oportunidad tan buena como para preguntarte. ¿Hay algo que nadie sepa que tú puedas decir? Algo que nadie sepa de ti.
Yo creo que eso está muy difícil, está porque difícil. Soy una personalidad de un carácter tan transparente que lo digo todo, que mis amigos íntimos me dicen, oye, pero no lo digas todo, oiga, cállate algo. Así que yo creo que soy una radiografía abierta y la verdad que no me guardo secretos. Porque si son secretos acerca de la vida profesional, de cómo manejo el color, la pintura, también se lo digo a los jóvenes para que aprendan. Y si son cosas de la vida amorosa, bueno, quizás eso sí son secretos,
me lo guardo. Pero bueno, estás ahora con tu novio, estás viviendo afuera, no vives en Panamá.
Sí.
Y es una experiencia diferente, ¿no?
Sí, y sobre todo lo lindo de todo esto, Dobby, es que me surgió este amor a los 60 años y decir, ¿sabes qué? Me voy porque lo voy a seguir, porque me lo ha pedido. Claro. Es ser valiente, por un lado, para mí no, para mí de ser, darle a la vida la oportunidad de que me está brindando algo que es positivo para mí. ¿Y por qué decir que no? Pero hay otras amigas que me han dicho, estás totalmente loca, Olguita, ¿cómo se te ocurre?
Ahora, hablando un poquito de íntimamente, porque aquí estamos hablando íntimo, aquí lo que queremos es que la gente de verdad conozca a Olga Sinclair, pero el secreto, esa fórmula secreta de cómo tú llegaste a poder estar donde estás, que mucha gente quiere saber, para poder replicarlo, para poder también... en el tema de tus hijas, ¿cómo hiciste tú para poder darle esa fórmula que a ti te funcionó, poder transmitírsela a ellas? ¿Cómo haces para darle esa enseñanza que realmente es un éxito para ti, ¿no?
Bueno, sobre todo yo creo que uno trata de homologar a sus padres. Yo siento que mis padres invirtieron mucho en nuestra educación, porque a pesar que yo me gradué de colegio público, mi mamá a los 14 años me matriculó en la Alianza Francesa de Panamá para que tuviera otro idioma y aprendiera francés, porque ella me decía que francés es cultura. Entonces, viendo esa manera de mi mamá de invertir en arte, en cultura, en educación, yo le dije a las niñas, mira, todo lo que yo gane con mi pintura lo voy a invertir en ustedes, en la educación de ustedes. La mandé a un colegio, Balboa Academy, las llevé a viajar el mundo entero, bueno, aparte que nacieron en Indonesia las dos, sí. O sea que ya de plano nacieron, viajaron el mundo estando en la barriga de mamá, pero eran viajes no tanto como, diría yo, como de entretenimiento, sino de cultura y de educación. O sea, olvídate Disney World, era Londres, Tate Gallery, Modern Tate, Nueva York, el Metropolitan Museum, el MoMA, ir a museos, ver una ópera, ver una sinfónica. Entonces yo creo que cuando tienes eso en tu hábitat normal, tus estándares se elevan. Y luego a la hora de mediar la vida y de poder canalizar tus potenciales, tú quieres para ti lo mejor, porque ya estás acostumbrado a un nivel de calidad.
¿Sientes entonces que el arte, de enseñarles el arte de la cultura, hizo en ellas darle ese valor que tú pudiste tener de tus padres, ¿no?
Sí, es un valor agregado, porque si nosotros, por ejemplo, crecimos en Caledonia, realmente en la calle Mariano Arroyo Mena, hasta que yo tenía 9 años, en mi casa solamente se escuchaba a los clásicos italianos y a los cantantes de ópera, o a una María Callas, se escuchaba a un Caruso y a todos los clásicos, Mozart, Vivaldi y eso, viviendo en Caledonia. Entonces, yo siento que si a tus hijos desde pequeños le das una plataforma de calidad, ellos el resto de su vida van a quedar marcados con eso.
¿Del arte? ¿Se puede vivir del arte?
Bueno, yo sí.
¿Y los que no somos las Sinclair pueden vivir del
también
arte?
También pueden vivir del arte. Créeme que afuera lo que está pasando en el mundo del arte es impresionante. Hay un movimiento cultural mundial, pero tremendo. Yo me siento muy afortunada de haber empezado con mi fundación hace 10 años y haber impulsado ese amor por las artes a tantos miles de niños. Pero a nivel mundial, créeme que muchísimos artistas vivimos de nuestro arte. Y artistas que son mínimo 100 veces más cotizados que yo. Pero no importa el nivel de cotización, lo que importa es que tú le des un valor y respetes tu pintura, tu expresión, sin vulgarizarla, sin banalizarla, que desafortunadamente a veces ocurre también en el mundo del arte a nivel serio, porque lo que acaba de pasar en Basel, que ponen la banana con el tape y se vendió en $120,000, también puede ser una burla para un público serio, sí, que está esperando propuestas serias. Sí. Pero dejando eso a un lado, se puede vivir.
Siempre hay alguien que sale con la tangente, ¿no?
Exactamente.
Y una anécdota así que tengas de tu vida, obviamente en la parte del arte, con tu primer cuadro, ¿cómo fue esa? Porque obviamente cuando uno pinta su primer cuadro, sí, uno tiene muchas expectativas. ¿Hay alguna anécdota? ¿Algo?
Lo que pasa es que de la infancia yo no puedo recordar cuál fue mi primer cuadro. Wow. Porque yo crecí en el estudio de papá. Claro. Desde que tenía 4 años. Las primeras imágenes que yo recuerdo, vivíamos en San Francisco y sinceramente ahí yo tendría 3 años porque yo nací en el 57. Y en San Francisco, en La Caleta, vivíamos cuando mi papá era profesor en el Einstein. Y
me gradué yo en la escuela.
Ah, sí, bueno, sí, qué sí, belleza. Sí. Qué pena que no te tocó mi papá como profesor de arte.
No, todavía no había ni nacido.
Pero el bus de la escuela lo venía a buscar y ese era 1960. Quiere decir que yo tenía 3 años. Ah. Y yo recuerdo que yo todos los días dibujaba. Pero sí tengo que recordar, además de la famosa anécdota del semáforo que ya todo el mundo conoce y que no lo voy a repetir, es que mi primera exposición a los 18 años, tengo que decir que a pesar que toda la muestra se vendió a las 2 horas, pero es porque los cuadros valían $25.
Pero eran también bonitos, ¿eh?
Sí, y sobre todo estaban muy, no, diría yo, muy influida por la parte académica, que mi padre me había regalado libros de Morandi. Me decía, estudia el maestro Morandi, los bodegones sencillos de Morandi, porque el que domina un bodegón, domina la gran pintura. Y era una botella, un pedazo de pan. Pero sí recuerdo en esa exposición que fue en Galería Etcétera, que también me dolió mucho que a veces el público decía, ay, por favor, el papá le ha pintado todos estos cuadros, esta wow, niña, ella cree que va a triunfar, el papá le ha pintado todo. Mira, ahí está la mano del papá. Y créeme que mi papá no metió la mano en ningún cuadro. Entonces, mi papá me dijo que cuando te conviertes en una persona pública, tienes que aprender a vivir con la envidia de la gente, con la admiración de la gente, con el aplauso y con el cuchillo en la espalda. Entonces,
wow,
son cosas que uno tiene que comenzar a manejarlas. Claro. Y como dice uno de estos libros de inspiración de los 4 acuerdos, que dice, no tomes nada personal. Claro. Por lo cual yo...
Así vive feliz.
Pero fíjate que cuando lo que viene de vuelta hacia esas personas es amor de tu parte, y comprensión por ver su nivel espiritual tan bajo, lo que sientes es compasión. Entonces, no estás mal, no lo tomas personal, como acabo de decir, y duermes como un bebé. Se te saldrá una lagrimita, pero te la pasas bendiciendo a esa persona para que encuentre la luz. Claro. Y eso yo lo creo que lo he hecho todos los días de mi vida.
Qué bonito, qué buen mensaje.
Sí.
Y a veces es difícil de aplicar, ¿no?
Es difícil de aplicar, sí, pero lo he hecho de eso, un mandamiento de mi vida, lo cual nadie nunca me quita la risa. Y todos los días siempre me muero de la risa. Y es algo que en España ahora todos los amigos dicen, joder, tía, pero es que tienes una sonrisa que me encanta. Entonces yo digo, bueno, gracias.
Qué bonito, qué bonito. De verdad que la sonrisa atrae mucho a la gente, hace que la gente... Uno saca una sonrisa y la gente realmente siente siempre empatía.
Sanamiento para el alma.
Sí. ¿Crees que el éxito de viajar a otro país, de estar en Indonesia, en Londres, de conocer el mundo, conocer otras culturas, te ilustra, te ayuda a poder dibujar?
Totalmente, ¿sí? Dovi. Y has tocado un punto crucial. Con mi fundación ya yo he sacado a 30 jóvenes de Panamá que han viajado a Ámsterdam, a París, a Ginebra, a varias ciudades de Chile. Hace unos meses estuvimos en Canadá, en Ottawa, Montreal. Y esos 30 jovencitos de pueblo, de repente uno o dos de clase media alta, que por su talento también merecían viajar conmigo, pero todos quedaron con el sello de abrir su mente al mundo, de ver el mundo y darse cuenta que Panamá no es el mejor país del mundo también. Queremos todos a Panamá, amamos esta tierra, esta es nuestra tierra, aquí nacimos, aquí nos hemos criado, estamos orgullosos de ellas. Pero cuando los panameños decían que Panamá es lo máximo y viajas, te das cuenta que Panamá no es lo máximo y que tenemos que aportar de vuelta muchas cosas que son nuevas propuestas, no solamente políticas, sociales, ambientales, culturales, sino una manera de abrir nuestra mente al mundo. porque si no nos quedamos como un país chiquitito, de mente cerrada, de pueblito, y eso me recuerda a un escrito de Mario Benedetti que decía, hay tres figuras geométricas que hay que tener mucho cuidado con ellas, que son los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas.
Wow.
Entonces,
tal cual.
Cuando estás hablando con una persona que cree que lo sabe todo y que siente que tiene la verdad absoluta de las cosas, y tú has viajado, has recorrido el mundo, hablas idiomas, has visto cómo el mundo se maneja afuera, tú ves a esa persona y también te da como cosita en tu corazón, porque dice, la ignorancia a veces es audaz.
Sí, atrevida, como dice.
La ignorancia es atrevida y audaz.
Sí.
Y a veces hay que ser humilde y decir, más bien nos queda mucho por aprender, claro. Nos queda mucho por homologar o imitar de otros países. Por eso que yo digo, todos los problemas que ahora estoy en Madrid y que veo de Panamá, yo digo, pues Dios mío, si eso se puede arreglar tan fácil. Claro. Traigan a una comisión de cualquier país
de arte,
que nos cultura, lleva años luces. Y nos daría ciertos consejos que con eso arreglamos nuestro pequeñito problema.
Claro. Algo interesante de lo que he visto es que no hay que tampoco pensar, güey, yo no tengo recursos para viajar, no tengo recursos para esto, porque uno puede viajar a través de los libros,
claro.
A través de la música, a través del arte.
Claro.
Y de vez en cuando, obviamente, hacer su viaje. Pero no solamente viajar, porque la gente dirá, oye, pero yo no puedo viajar porque no tengo los recursos. Pero uno puede viajar también a través de los libros, ¿no?
Claro, y a veces es mucho más importante pensar que unos carnavales te vas a ir a la playa con un buen libro,
claro.
Que te vas a ir a un culeco a mojarte y a emborracharte y a perder, claro. La cabeza. Y al final, todos los años repetitivamente lo mismo, sin quitarle el mérito a los claro. Carnavales, porque para una persona que no tiene absolutamente recursos, esos son sus únicos 4 días de gran diversión. Pero la diversión, cuando te llega al punto que pierdes la razón por el trago o la droga, como mucha gente, que en Panamá la droga se ha disparado, entonces tú sientes que no hay una retribución espiritual ni intelectual de vuelta para ti.
Porque si tienes una experiencia que te estremece, pero te hizo crecer, te hizo madurar, te hizo ver la vida con otra visión, entonces bienvenidas. Todas estas experiencias buenas o malas que la vida,
claro,
nos da.
Claro.
Pero si con eso crees que gozaste tus 4 días, claro. Pero te volviste loco.
Y si eres una chica, te acostaste con 4 hombres o 5 o 10.
Y después quedas encinta.
Y después quedas encinta, sí. Y el círculo vicioso, sí. Un carnaval un hijo, el otro carnaval otro hijo.
Claro.
Eso no es vida. Claro. Por eso que yo insisto y yo pido siempre a los estadistas panameños que hay que introducir educación sexual en todas las escuelas.
Pero a mí me duele profundamente que los que podemos darle una educación privada a nuestros hijos, ellos puedan saber cómo manejar su cuerpo.
Y las niñas de nuestras comarcas se embarazan hasta personas de su familia y las pobres en ese círculo vicioso no las saca nadie.
¿Y
es una cosa dolorosa
el
para mí.
¿Cuál sería el punto medular de la educación en Panamá? ¿Cómo se puede de alguna manera resolver la educación en Panamá? Porque todos hablamos de educación.
Sí.
Vamos a educar a los maestros, ahora van a enviar a varios maestros afuera a estudiar, a prepararse mejor. Pero ¿hay algún secreto para cambiar? Viendo Madrid, viendo, bueno, España, viendo Londres, que la educación es muy buena. ¿Cómo hacen esos países? Obviamente son mucho más grandes que Panamá, pero tienen una fórmula que funciona.
La fórmula es que si tienes extranjeros en tu país que están más preparados que tú y son idóneos, tú sé humilde como Estado y darle los permisos para que ellos ejerzan en tu país como profesores, como médicos y ejerzan
como
cualquier profesión.
Pero Panamá tiene una fórmula extrañísima que no pueden ejercer. Con la fórmula y las leyes panameñas, un Einstein no hubiera podido ser profesor de la Nacional.
Claro.
Un Einstein que fue profesor decano en Harvard y que sus clases eran de 500 alumnos con la teoría de la relatividad.
Sí.
Ese señor, Dios mío, el genio más grande,
claro.
Aquí no podría ser profesor en la Nacional.
Ni en la UMA, ni en ninguna universidad, porque el sistema no lo permite. Okay. Y ese es un sistema mediocre, Dovi.
Cerrado.
Cerrado, de pueblo, mediocre. O sea, si fuese así, ahora en Madrid, no me hubiera invitado, que ya estoy invitada a exhibir en el Museo Movin de Valencia el 2 de abril,
para abrir una nueva sala que está siendo restaurada en el museo, y ellos hicieron un análisis de artistas mujeres internacionales y vieron mi currículum, vieron mi obra y me han llamado pensando que estaba en Panamá para invitarme. Y cuando se enteraban que estaba en Madrid, me dijeron, Dios mío, esto no es normal. Y ahora inauguro toda una obra que estoy haciendo en un nuevo estudio en Madrid, pero bajo la premisa de las leyes panameñas.
Hubiera sido difícil.
Los artistas no pudiéramos exhibir en ninguna parte del mundo. Entonces, eso no es normal.
¿Y el reto más grande para Olga Sinclair en Panamá, cuál fue o cuál ha sido?
Ver a mi país, para mí el reto más grande es que ver a mi país volando, y yo siento que cada vez que yo salgo y vivo temporada fuera de Panamá y trato de poner mi nombre y todas mis actividades para que Panamá brille, el reto más grande ahora mismo, yo creo que no solamente para mí, sino para todos los panameños, Dobby, es limpiar el nombre de Panamá, porque internacionalmente estamos bien manchados.
Sí.
Somos considerados un país de los más desiguales del mundo, uno de los países más corruptos del mundo. Yo vi las películas de Laundromat,
Panama Papers.
Las lágrimas se me salían. Y yo creo que ese es el reto más grande. Si tú amas Panamá como lo amamos nosotros, es hacer de este país un país de primer mundo. Pero no puede ser que con un canal y con un Producto Interno Bruto que supuestamente vamos a la cabeza, como siempre dicen, de América Latina, nada más que se invierta, yo creo que el 3% del Producto Interno Bruto, cuando otros países invierten el 5 o hasta el 6.
Sí.
Entonces, la escala chiquita de Panamá es tan pequeña que ese es un barrio de México DF. O sea, es un barrio de México DF. Y una escala chiquita la puedes manejar.
Bueno, siendo la primera invitada de esta temporada, y una invitada de lujo, la verdad que estoy muy contento, como te dije, de haber aprovechado que estés aquí en Panamá y poder sentarnos a tomar un buen café. Bueno,
ahora un buen vino.
Un buen vino y un buen whisky, pero ha sido muy, muy bonita la entrevista.
Gracias.
Yo quisiera hacer una nueva mecánica, uh-huh, que básicamente te hago una pregunta,
uh-huh,
y esa pregunta viene con una respuesta de una palabra o algo que te
algo acuerdes, cortito.
Algo cortito.
No me asustes.
No. Aquí todo es te va a gustar, estoy seguro que sí.
Vale.
Entonces yo voy a empezar con la primera. La primera es tu papá.
Humildad y grandeza.
Tus hijas.
Las más comprensivas del mundo y mis mejores amigas.
La familia.
Lo que debe unir a un ser humano, a pesar de todas las circunstancias.
Ahí podríamos. Panamá.
Hogar.
Artista a seguir.
A mí, artista a seguir. Sí.
¿Qué artista recomiendas seguir?
Digo, yo adoro a mi padre y le pido a todos que sigan a papá. Pero yo también amo la obra de Francis Bacon. Y todos saben que Francis Bacon marcó mi vida por el resto de la vida.
¿Tu mayor motivación?
La belleza pura. Encontrar la belleza no solamente en la pintura, sino en cada gesto, en cada cosa que haga. Poner la mesa, buscar la forma que toda la plataforma de vida tenga un modo estético que tú lo puedas gozar para darte gozo. Y eso para mí no tiene precio, es una belleza, es una maravilla.
¿Tu mejor exposición?
Bueno, tengo que decir que Damas para Natasha.
Damas para Natasha.
Fue la exposición que hice cuando mi hija Natasha llegó a Panamá de Indonesia con un añito recién nacida. Y para celebrar su cumpleaños, le hice una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Cuando el Dagaruz era la directora del museo. Y esa exposición fue un éxito total. Y toda la obra la pinté dedicada a mi querida hija. Mi primogénita.
Qué bonito.
Sí.
¿Tu legado? ¿Cuál es tu legado?
Yo creo que mi legado es mi fundación.
¿La fundación?
Mi fundación Olga Sinclair.
Fundación Olga Sinclair.
Sí, todo lo que hemos hecho en fundación y pintar con 95 mil niños ya en más de 14 países, haber tenido un Guinness Record, que los niños en Panamá no solamente les guste el reggaetón, con respeto a todos los reggaetoneros, con mucho respeto, que los niños también sepan que hay música clásica y que hay grandes maestros. Para mí, yo me siento afortunada porque este año 2010 cumplimos 10 años de fundación.
Hay una pregunta que nos hizo el público, que es para ti, ¿qué es el éxito? Porque lo preguntamos en las redes, sí. ¿Qué le gustaría preguntarle? Y quiero agradecer a toda la gente que preguntó.
Ay, muchas gracias.
Muchísimas preguntas.
Gracias.
Gracias a todos los que participaron.
Ay, qué lindo, no sabía eso.
Muchísimas, recibimos muchísimas preguntas.
Qué bello, muchísimas gracias a ese público.
Pero escogimos de todas esas preguntas una pregunta que creo que de verdad era una persona exitosa. Y buscamos de alguna manera que ese mensaje que llevas tú de éxito, ¿cómo lo puede los demás decir, oye, para Olga Sinclair, ¿qué es el éxito? Porque eso de repente también le sirve a ellos para saber qué es el éxito, ¿no?
Bueno, yo creo que de una manera u otra, la palabra éxito todos las buscamos. Todos los que tenemos sueños grandes buscamos esa palabra como un final del recorrido de una vida de sacrificios y esfuerzos. Pero a las finales, nadie sabe, porque el éxito para... Yo estaba leyendo la vida de Justin Bieber, lleno de éxitos, pero que reconoció que había caído en drogas, sí. Reconoció que... adquirió una enfermedad terrible.
Hasta preso estuvo.
Y hasta estuvo preso. Entonces, si el éxito es bajo ese parámetro, entonces eso no es éxito. Eso es circunstancias terribles de la vida de este muchacho que para mí canta precioso, pero que estuvo mal enfocado, con malas influencias en los malos momentos. Entonces, dicho esto, siento que los sueños tuyos pueden ser tus sueños. Pero el éxito es lograrlos a través de una disciplina sencilla, consuetudinaria, quizás en silencio, enfocarte en eso y no desviar su estrella. Y por eso que yo a los niños les recito ese párrafo del Principito, que siempre decía que al subir una montaña en dirección de una estrella, el viajero se enfoca o se desubica con los problemas de la escalada, corre el riesgo de olvidar cuál es la estrella que lo guía. Entonces hay que estar bien enfocado en lo que tú quieres para ti. Pero a las finales todos vamos a morir. Entonces, ¿qué es el éxito? Que una vez después de muerto, todo el mundo te recuerde como alguien maravilloso, alguien empático, alguien que te abrazó y te dijo, te quiero.
Qué bonito. Qué bonito. Y de verdad que qué bonito. ¿El éxito es un destino o un camino?
Yo siento que al final es un caminar, porque si uno nada más que piensa que eso está al final del camino y vas a vivir 110 años, oye, 110 años esperando el éxito, eso está difícil.
Es verdad.
Eso está como muy lejos.
Camino muy lejos.
Y eso me recuerda una anécdota de mi papá que siempre decía, nunca pidas un vaso de agua a nadie, Olguita, párate mamita y vete a la cocina y búscatelo y sírvetelo porque vas a caminar 5 o 10 pasos. Y eso es ejercicio, hay que hacer ejercicio. Entonces, pensando en mi papá, pues el éxito es cada paso que das en la vida, pero sobre todo, que cuando te agredan, no responder con maldad, ni con rabia, ni con ira. Perdonar al hermano que no sabe lo que hace, ni sabe lo que dice, y seguir adelante lleno de bondad. Eso para mí es mi regla.
Qué bonito. ¿Verdad? Y es un talento, ¿no? Difícil de a veces hacer, pero es lo que hay que hacer.
Eso lo aplico todos los días, créemelo todo, ¿verdad?
¿Qué quisieras decirle a la audiencia? Si, de todo lo que hemos hablado, Ajá. Si hay algo que quisieras contribuir a la audiencia para que la audiencia se lleve, como un mensaje de vida, como un mensaje de Olga Sinclair, ¿qué podrías decirle?
Bueno, yo le diría a todos mis hermanos que están escuchando este programa, a todos los panameños y extranjeros que viven en este noble país, que no esperemos que el gobierno nos regale ni jamones para Navidad, que no esperemos que nos den una subvención para todo y vivir así pidiendo. Hay que tener dignidad. Por favor, párate de tu cama. Déjate de jugar 5 horas videojuegos, como mucha gente que conozco por ahí. Toda la noche videojuegos y el mal de estar metido no haciendo nada. Porque la vagancia es el rey de todos los males. Párate, sueña, pero lucha por tu ideal y enfréntalo trabajando. Y nada de perezas y nada de parranditas eternas. Porque desafortunadamente, entre la parranda, el licor y la buena vida de vivir así,
la vagancia,
no llegamos a ningún lado. Sinceramente, no llegamos a ningún lado.
Y la fórmula es trabajar, como dice un amigo mío, hay que trabajar mucho como si no existiera Dios. Y luego hay que pedir mucho a Dios como si no hubieses trabajado. Así que, señores, párense de la cama, apaguen la televisión, ya está bueno con el programa de Dobby mío, y pónganse a leer un buen libro y mañana a madrugar a trabajar.
A buscar su vasito de agua.
A buscar su vasito de agua, como dice mi papá.
Bueno, vamos a hacer un brindis aquí.
Ay,
muchas
Dobby.
Gracias, de verdad. Gracias por esto. Ha sido una bonita entrevista.
Ay,
una
Dobby.
Bonita oportunidad, un bonito traguito, café, la tarde.
Un verdejo.
De verdad. Fabuloso,
gracias, Dobby. Y
muchos éxitos nuevamente.
Gracias.
Y a un gusto verte y espero verte próximamente en Madrid.
Gracias.
En el Guinness Record.
Ya sabes, y vas a tú a cubrirlo todo con tus cámaras.
Voy a cubrirlo. Ahí está el productor.
Y todos van a estar invitados. Gracias, todos van a estar invitados.
Es el, me dijiste, en septiembre.
La primera semana de septiembre. En la Mía de Oro de Madrid.
En los primeros días de Madrid.
Exactamente. Ya les vamos a informar poco a poco.
En tus redes sociales.
Exactamente.
Ahí la pasamos ahora. Gracias. Salud.
La Jaime.
La Jaime. La entrevista de Olga Sinclair ha sido muy interesante porque es una persona que tiene una aura de felicidad, de alegría, que te dice que aun cuando la gente algunas veces te golpea en la vida y te hiere, tienes que devolverle con una sonrisa, con una bendición, con rezar por esa persona para que de alguna manera cambie esa forma de ser. Y eso te demuestra que muchas veces nos preocupamos por la gente, nos preocupamos por la gente que nos golpea, y queremos golpearlos de vuelta. Y lo que dice ella es, si te golpean, devuelve el amor, devuélvele compasión. Otra cosa que muchas veces pensamos que cuando estamos en barrios humildes, en barrios donde no tenemos todos los recursos, creemos que no tenemos oportunidades. Y Olguita nos dio una lección, nos dijo que hay que tener humildad, pero con arte. Y que no importa dónde estés, el entorno donde estés, si tú educas a tus hijos, con cultura, con arte, con ese tipo de calidad de vida, donde le enseñas a la gente a darle amor a los demás y no odio, donde enseñas cosas buenas en vez de cosas malas, la gente va a salir adelante. La gente tiene que de alguna manera aprender a vivir en la vida y desarrollarse donde sea que se encuentre, y no hay excusas. No hay excusas de dónde vengo, porque no importa dónde vengas, si tú quieres, tú puedes llegar a donde deseas.